La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Ucrania, primero, 30% de centrales eléctricas fuera de servicio a causa de nuevos bombardeos rusos, entre 1.000 y 4.000 localidades total o parcialmente afectadas. La Unión Europea adelanta propuestas desde Bruselas para limitar más adelante el precio del gas. Alemania destituye a su jefe estatal de ciberseguridad por presuntos vínculos con los servicios rusos. Y aquí en Francia, huelgas y protestas, entre 100.000 y 300.000 manifestantes en reclamo de un aumento de salarios frente a la inflación. De las Américas, tercer aniversario de las protestas en Chile contra el gobierno y el Estado chileno. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Держава-терорист докладає усіх зусиль для виведення з ладу української.
Situación crítica en Ucrania tras el bombardeo este martes por Rusia de varias centrales eléctricas ucranianas, una tercera parte de ellas dañadas o destruidas en una semana. Hay 1.100 localidades sin suministro eléctrico esta noche, casi 4.000 afectadas a las puertas del invierno. El responsable energético del gobierno ucraniano precisaba también que los cortes conciernen el suministro de agua y de calefacción central también. El presidente, el mandatario Volodymyr Zelensky, denunciaba esta noche el señalamiento ruso de objetivos civiles contra el cual se insurgía el comisionado de Derechos Humanos de la ONU más temprano este martes. Precisiones acerca de la situación más temprano, Pablo Estañol.
30% de las centrales eléctricas han sido destruidas, provocando cortes masivos en todo el país. Una escalada certera que el mandatario califica de ataques terroristas, reiterando además su rechazo a negociar una tregua con su homólogo ruso. La capital ucraniana, Kiev, ha sido uno de los blancos. Allí el operador local dio parte de interrupciones en el suministro de electricidad, pero también del agua. Realidad similar en Dnipro y en Kharkov, donde el alcalde anuncia que se bombardeó una de las empresas industriales del país.
Paula Estañol, el Kremlin en Moscú. El canciller ruso Lavrov subraya esta noche que para Rusia no tiene sentido conservar la actual presencia diplomática rusa en Occidente. Por su parte, el comandante ruso de la ofensiva en Ucrania admite esta noche en televisión estatal abierta rusa que sus tropas atraviesan una tensa situación en el sur de Ucrania, en el óblast de Jersón. De Moscú a Bruselas, donde la crisis energética propiciada por esta guerra invita a la Comisión Europea a proponer la adquisición común de gas entre socios europeos, GNL líquido en particular, sin sugerir todavía un precio límite o un techo a las tarifas. Bruselas, corresponsal ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
Al igual que se hizo con las vacunas, se harán compras conjuntas de gas entre países y hacer presión en la negociación y bajar los precios. Al menos el 15% de las reservas nacionales se deberán hacer bajo este sistema. Por otra parte, propone un límite al precio del gas que se utiliza como referencia en Europa. Actualmente se utiliza un índice, el TTF holandés, para la comercialización de gas en el continente, pero se considera que los precios se inflan sin tener en cuenta el mercado actual. Bruselas lo que quiere es poner un tope máximo en las transferencias y evitar que aumenten más los precios. Además, movilizará 40.000 millones de euros para ayudar a empresas que tengan problemas para pagar las facturas de la electricidad.
Esther Herrera, Bruselas. En Berlín también, en otras repercusiones de esta guerra, se oficializa la destitución de Arne Schoenemann, jefe de los servicios estatales de ciberseguridad, tras revelaciones de la prensa alemana acerca de sus contactos profesionales indirectos a través de una consultora en esa materia con servicios de inteligencia rusos, Braulio Moro.
Estas alegaciones han definitivamente dañado la confianza necesaria de la población en la neutralidad y en la imparcialidad del titular de la mayor autoridad en ciberseguridad de Alemania, indicó el Ministerio Alemán del Interior. La ciberseguridad es una absoluta prioridad, más aún en este contexto de guerra híbrida y de amenaza rusa, declaraba días atrás su titular, Nancy Fraser. La destitución con efecto inmediato se produce poco después del presunto sabotaje de los gasoductos Nord Stream y de la red ferroviaria alemana atribuido por parte de la prensa alemana a Rusia.
Nous connaissons aujourd'hui une amélioration sensible de la situation. Au plan national, moins de 25%
des mejoría sensible en gasolineras francesas con alrededor del 25% a nivel nacional desabastecidas total o parcialmente según Carburantes. Ese era el diagnóstico más temprano este martes ante los diputados franceses de la primera ministra Elisabeth Borne cuando la huelga en parte de refinerías francesas ha entrado ya en su tercera semana este martes a la misma hora que en el pleno de la Asamblea decenas de miles de personas desfilaban en París a nivel interprofesional para reclamar un aumento de salarios y defender el derecho constitucional a la huelga, jornada extendida a todo el mapa nacional.
Más de 150 concentraciones y cortejos fueron censados a través del país, convocados por dos grandes centrales y otras federaciones sindicales en defensa de un aumento de los salarios y en contra de las requisiciones legales de huelguistas en las refinerías, donde arrancó en septiembre el actual movimiento. Es una vulneración del derecho constitucional de huelga, afirmó el titular del sindicato CGT, Philippe Martínez, que prometió que esta jornada de protestas tendrá una secuela en los próximos días o semanas. Presente en el piquete de huelga de unos ferroviarios, el líder de la izquierda no socialista, Jean-Luc Mélenchon, describió la situación como un pulso con el gobierno, estableciendo una lejana comparación con mayo del 68.
La central de CGT reivindica 300.000 manifestantes en todo el país. Son 100.000, según el Ministerio del Interior. El resto del mundo en la actualidad de Radio Francia Internacional, Oceanía, Próximo Oriente.
This reverses the Morrison government's recognition of West Jerusalem as the capital of Israel. The government has reaffirmed.
Rifirrafe diplomático entre Canberra y Jerusalén, en la voz de la canciller australiana Penny Wong. Australia anunció haber decidido que no reconoce más Jerusalén Oeste como la capital del Estado de Israel, anulando una decisión precedente del gobierno del conservador Scott Morrison. Desde Ramallah, la autoridad palestina saluda la decisión de Canberra, su defensa de una solución de dos estados. En cambio, el gobierno israelí de Yair Lapid en Jerusalén fustigó el precipitado anuncio, dijo Yair Lapid, primer ministro, convocando a la vez al embajador australiano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy al grupo cementero francés Lafarge de haber efectuado la impensable elección de colaborar en Siria durante la guerra civil con el grupo Estado Islámico. Hay razones para pensar que Lafarge admitía, por cierto, su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. También aceptó pagar una sanción de casi 800 millones de dólares en ese país. Angélica Pérez.
Una investigación interna del grupo Lafarge demostró que su filial siria remuneró entre 2003 y 2014 a grupos armados sirios, entre los cuales Daesh, el Estado Islámico, para garantizar la seguridad de su personal basado en una cementera de la ciudad siria de Jabalilla cuando el país se hundía en la guerra civil. En cambio, el informe interno rechazaba las acusaciones de complicidad de crímenes contra la humanidad, cargo por el cual el grupo Lafarge está hoy inculpado por la justicia francesa. En Washington, un portavoz del Departamento de Justicia estimó que claramente no era la elección adecuada. La admisión de culpabilidad de Lafarge es la primera que expresa una empresa internacional ante la justicia de Estados Unidos por acusaciones de apoyo material a organizaciones terroristas.
Un portavoz de la ONU de Derechos Humanos declara en Ginebra que al menos 23 menores y niños han muerto en las manifestaciones en Irán de protesta por la muerte de Mahsa Amini a finales de septiembre a manos de la policía de la moral, policía religiosa.
Noticias de América en RFI.
El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó este martes al diálogo para llevar adelante los cambios demandados en multitudinarias manifestaciones que sacudían el país hace 3 años en reclamo de mayor igualdad social. Antes de esas manifestaciones, con motivo de este aniversario, termómetro local con RFI, el micrófono de Yasna Musa, no hemos ganado nada, aseguran los entrevistados.
Me parece importante no olvidar, eso creo que es lo principal, conmemorar, estar ahí, avanzar también en las demandas que tenemos y no olvidar por qué empezó todo esto.
Que se mantiene la gente que siempre ha estado en la calle, si bien los resultados después de todo lo que pasó con el proceso político que conllevó, la gente que hace arte y la que se manifiesta en la calle sigue haciéndolo, por algo hay conmemoración.
En Centroamérica, allegados de las víctimas y organizaciones humanitarias en El Salvador han saludado la orden de una jueza de detener a 3 militares por el presunto vínculo con el asesinato de 4 periodistas neerlandeses cometidos hace 4 décadas en ese país. Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, parte civil en la causa.
La jueza de Dulcenombre de María en Chalatenango, que es la que lleva el caso del asesinato de los 4 periodistas holandeses, ha decretado detención provisional contra 5 imputados en este crimen de lesa humanidad. Ya hay 2 capturados. Uno es el general José Guillermo García, que fue ministro de Defensa en ese tiempo que fueron asesinados los periodistas, que fue el 17 de marzo de 1982. El segundo capturado es el coronel Francisco Antonio Morán, que era el director de la Policía de Hacienda. Este era una instancia militar que se encargaba de darle toda la información, toda la inteligencia al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para que le diera seguimiento a sus opositores. El coronel Francisco Morán interrogó a uno de los 4 periodistas y los acusó de estar colaborando con la guerrilla, cosa que era mentira. Y hay difusión roja que la va a ejecutar la Interpol para precisamente capturar y presentar ante la jueza al coronel Mario Reyes Mena, que fue el comandante de la 4ª Brigada de Infantería, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, es el principal señalado, el que planificó, el que dio la orden, el que organizó la patrulla para que fueran emboscados los 4 periodistas. Él reside en Estados Unidos, por lo tanto la jueza ha solicitado el proceso de extradición del coronel Reyes Mena.
La justicia, ¿coincide usted en que avanza, aunque con cierta lentitud, como Almozote, como caso Dal?
Es muy lento el proceso, el avance es muy lento, pero esta lentitud se debe a que hay un estado de impunidad instalado en El Salvador.
Óscar Pérez, Fundación Comunicándonos. Seguimos con el tema de la prensa. Otro asesinato en Colombia, en Córdoba.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En el noroeste de Colombia, el periodista Rafael Moreno, director de un diario digital, había sido amenazado por sus investigaciones y fue ultimado por sicarios la noche del domingo, informaron este lunes una ONG local y la policía. El reportero dirigía el medio de comunicación Voces de Córdoba. Este es un enfoque a cargo de Ana María Ospina.
A Rafael Moreno le dispararon 2 hombres cuando estaba en un local de su propiedad. Se trataría del primer periodista asesinado en Colombia con esquema de protección vigente, lo que, según la Fundación para la Libertad de Prensa de ese país, también desnuda los problemas del programa de protección a periodistas, del que hacía parte Moreno desde 2019. Jonathan Bock, director de esta fundación.
Pues a pesar de que tenía medidas, estas medidas no fueron reforzadas con las amenazas recientes que él había reportado, con las solicitudes que se había hecho desde la FLIP y otras organizaciones que estaban también como mostrando la gravedad de las amenazas que él había recibido. Entonces, pues fue un análisis de riesgo que no tuvo en cuenta todo este contexto. Y por otro lado, pues él tenía un esquema de seguridad que tenía, era un hombre de protección, y ese hombre de protección no estaba con él en el momento del asesinato. Entonces muestra estas fallas, no solamente la vulnerabilidad de los periodistas regionales, sino las fallas en el mecanismo de protección a periodistas. Nosotros tenemos además pues el documento administrativo de la Unidad Nacional de Protección donde se confirma que él tenía ese esquema de protección.
Tanto la FLIP como la Federación Internacional de Periodistas piden una investigación que contemple la labor informativa de Moreno como la principal motivación para su asesinato. Andrés Chica, de la Fundación Social Cordobexia.
Rafael adelantaba diversas investigaciones y había presentado denuncias en Fiscalía General de la Nación de Colombia y ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos hechos de corrupción por personas que están en la vida política del departamento y de la nación. Y en general, pues eso al día de hoy tiene, digamos, unos matices que oscurantizan la situación y preocupan en gran manera a otra gran cantidad de personas que se dedican también a la investigación.
Durante 2022, 230 periodistas colombianos han sido amenazados, 6 de ellos en Montelíbano, ciudad del departamento de Córdoba donde ejercía Rafael Moreno. Allí también era líder social.
Desde luego la situación de los líderes y defensores de derechos humanos del departamento de Córdoba no es para nada plausible. Entre 2016 y 2022, a corte de este mes, con Rafael son 53 los líderes y lideresas asesinados. Son más de 150 líderes que están bajo amenaza.
La Fundación para la Libertad de Prensa también le solicitó a la Unidad Nacional de Protección que investigue por qué no se reforzó la seguridad de Rafael Moreno y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato.
Enfoque Entrevistas, edición a cargo de Ana María Ospina. Más al norte, Estados Unidos, para cerrar este bloque de las Américas. Bloque hemisférico. En caso de victoria demócrata, la primera ley del Congreso de Estados Unidos garantizará el derecho a la interrupción del aborto, del embarazo, promete Joe Biden antes de las primarias de medio término, midterm en Estados Unidos, en inicios de noviembre. Y la administración Trump habría censurado informaciones sobre los primeros informes acerca de la pandemia COVID, también según otro informe que podría influir en esas elecciones. Segunda parte, esto es todo por el momento. Próxima cita informativa a las 10 GMT, miércoles 19 de octubre, EGFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada de Jordi Batallé, mejor dicho, es la realizadora Valeria Selinger.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No podemos encender el televisor sin que aparezcan todos los días imágenes de guerra, aviones que se estrellan contra un edificio en Rusia o bombardeos en diferentes ciudades de Ucrania. Aunque tenemos tendencia a pensar que la situación nunca había sido tan desastrosa, nuestra invitada de hoy, la realizadora argentina Valeria Selinger, nos recuerda en su película La Casa de los Conejos que en los años 70 la violencia en Argentina no tenía límites.
Ni siquiera los abuelos pueden saber dónde estamos viviendo, ¿sí?
Ya sé, la mamá. Virgen socialista. San José republicano y la Virgen socialista. Y el hijo que de ellos nazca, y el hijo que de ellos nazca será el primer comunista.
Resulta que hay una carta robada que todos buscan y no la ven.
¿Y sabe dónde está escondida la carta?
Tenemos que parecer normales, tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés?
No entiendo, ¿cómo va a funcionar este embute? Pero no lo saques. Todo.
Y precisamente para hablarnos de su película y de su trayectoria en el cine, Valeria Selinger ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valeria.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme.
Has venido maravillosamente acompañada de Daniel Terrucci, compositor, durante 20 años director del grupo de investigación musical de Radio Francia, quien firma además la música de la película. Muy buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a estos locales. Gracias. Que no conocías, por cierto.
Gracias.
Pero expliquemos antes que existen otras poderosas razones para que hayas participado en la película. Eres hermano de Diana Terrucci, quien junto a otros 4 militantes montoneros murieron en un brutal ataque del ejército a la Casa de los Conejos en noviembre del 76. Daniel, vas a instalarte en Francia en el 77, un año después de los hechos. Imagino que no podías seguir viviendo en Argentina, en Buenos Aires, después de lo que pasó, ¿no?
Ante todo, quisiera corregir, es Teruggi.
Teruggi, perdón.
Teruggi.
Teruggi.
Teruggi. Así lo se le dice en Argentina, en Francia, ¿no? Teruggi. Pero Teruggi, Daniel Teruggi, Daniel Teruggi, mi hermana era Diana Teruggi, es uno de los principales personajes centrales de la película, y mi hermana muere en 24 de noviembre del 76 en un ataque conjunto de las Fuerzas Armadas. Un ejército fue ahí a luchar contra 5 jóvenes que tenían pistolas y una niña, que es mi sobrina, que hasta el día de hoy está desaparecida. Fue raptada y no sabemos, nunca supimos dónde está. Entonces, sí, yo me fui en el 77 de Argentina, no me fui por eso, o sea, profundamente sí, o sea, no tenía la necesidad de irme, no huí, pero no tenía mucho sentido, salvo mi familia, por supuesto, que fue un gran desgarre quitar el país en ese momento.
Cuéntanos, Valeria, sí. ¿Cómo reaccionó Laura cuando le propones que vas a hacer una película sobre su libro?
Yo leí el libro de un tirón porque es un libro pequeño y porque eso, ¿no? me inspiró enseguida, me disparó imágenes, tanto mías como las del libro, y enseguida quise hacer una película y busqué su número. En ese momento todavía no había muchos teléfonos portátiles porque fue hace 10, 12 años y encontré el 01, o sea, el número de la casa, y la llamé así de una y me atiende Laura, y al día siguiente estábamos tomando un café y muy ingenuamente yo le quería proponer que escribamos las dos juntas el guión. Me parecía que era lo lógico, que ella iba a querer hacer eso, ¿no? Y Laura me dijo muy gentilmente que no, o sea, me dio una entrevista, yo le hice una entrevista para entender quién era ella, por qué había escrito el libro y todo. Y me dio esa entrevista y me dijo, no, si vos querés yo te doy el número de contacto de Galimaj, con quien tenés que hablar para pedir los derechos, pero hacé tu Casa de los Conejos, la mía ya está hecha, está ahí, y bueno, y a partir de ahí empezó toda la historia, que duró bastante.
O sea, que Laura nunca ha participado en el casting, por ejemplo, lo más difícil era encontrar una niña que se le pareciera, ¿no?
Fue una verdadera casualidad cuando Laura le mostró a su mamá fragmentos de la película, dijo, ¿cómo hicieron para encontrar una nena que se te parezca tanto? Y claro, Laura tampoco sabe, porque Laura no tiene fotos de esa época. Tiene fotos de más grande y de más pequeña, ¿no? Pero de esa época, entonces es como que tiene una idea de cómo era. Pero eso fue una verdadera casualidad, y yo estaba entre dos niñas, una era de Buenos Aires, la otra era de La Plata. Y como en Argentina los niños cuando están en rodaje tienen que seguir yendo a la escuela, bueno, complica, solo me quedaba una opción. Y además yo, las dos eran preciosas y las dos tenían lo suyo, cada una. La otra tenía una trayectoria ya profesional, era una verdadera actriz. Esta no, esta era una nena que quería actuar. Y bueno, me contó su propia historia y me la contó de un modo muy adulto. Es hija ella misma de, nieta, perdón, de desaparecidos. Eso no influyó para nada en mi decisión, al contrario, me dio más bien temor porque dije, uy, se va a quebrar mientras que estemos en rodaje, se va a acordar de sus abuelitos y bueno, pero no, o sea, fue como tenía algo en su expresión, en su mirada que hizo que yo quisiera que fuera ella. Y con Laura sí, lo que me ayudó a Laura es, sí, tienes razón que sí, yo le mandé a Laura los dos fragmentos de video de las dos niñas. Y le digo, ¿cuál te gusta más? Y ella, bueno, también dudaba tanto como yo, ¿no? Era como que era muy difícil elegir entre las dos, que eran las dos muy particulares. Nada, después respetó que, bueno, cuando yo me posicioné más por esta, no me acuerdo bien cómo fue, pero...
Naturalmente el rodaje se hizo en La Plata.
Sí.
¿Tuviste algún tipo de problemas con las autoridades, con la policía? No, porque hay escenas en la cárcel incluso.
Sí, en realidad queríamos rodar en La Plata y yo había encontrado unos escenarios muy buenos. Por ejemplo... una ex cárcel para niñas embarazadas de menores que se llama Santa Isabel o Reina Isabel o algo por el estilo, y que quedó abandonada y que estaba espectacular porque era un lugar muy tétrico y como para rodar las escenas de la cárcel y demás. Y poco a poco, justamente, el gobierno de La Plata de ese momento, que creo que es el mismo que el de ahora, no es que ponía pegas, pero las cosas no salían. O sea, todo tardaba. Y el jefe de producción me vino a proponer escenarios de la ciudad contigua a La Plata, que se llama Ensenada, un pueblo más pequeño. Me mostró el puente que se ve en la película, un puente colgante muy lindo, y yo dije, ahí me encanta. Y después me mostró las casas de lata que hay en Ensenada y en Berisso. Y bueno, y en Ensenada sí, tuvimos todo el apoyo del gobernador de esa ciudad, que nos puso la policía, que nos puso todo lo que necesitábamos para el rodaje. Sí.
Menos mal.
Sí.
Y, quizás importante decir que Ensenada es el pueblo de mi padre. Ah. Mi padre hizo toda su infancia y hasta que se mudó a La Plata. Y es una ciudad... bueno, Argentina es un país nuevo, ¿no? Un país que nació viejo. La Plata es una ciudad reciente, se fundó en 1889, y en cambio Ensenada tiene 100 años más de antigüedad.
Claro, porque o sea, es un puerto.
Es un puerto y tiene casas muy antiguas, hay toda una serie de construcciones de ladrillos y las casas de chapa también. Y debo decir además, que eso no sé si te lo he dicho, pero la casa donde sucede la película, en la cual está filmada, es muy parecida a la casa donde vivía mi hermana.
Ah.
O sea que se, con la cocina, todo eso, es realmente muy parecida, ¿no? Y el patio.
Daniel Terruchi, ¿cómo reaccionas cuando te proponen participar en esta película con tu oficio de músico?
No me proponen.
¿Fuiste tú que...?
Me propongo. Esa fue una jugada pícara de Laura Alcoba, que nos invita... a cenar una noche a Valeria, la madre de Laura, mi mujer Laura, por supuesto, y también estaba mi hijo Marco, que vive en Argentina, que es un famoso periodista ya. Ahora ya no soy más Daniel Terulli, soy el padre de Marco, en el mundo, no solo en Argentina. Y entonces Valeria nos cuenta, yo no sabía nada, nos cuenta de su proyecto, que ya había terminado toda la parte de filmación, o casi, y que claro, como en muchas películas, no había dinero para la música.
Siempre queda lo último, ¿eh?
No, eso es cierto, ¿eh? En el ámbito del cine es muy común, claro, se acaba el presupuesto y bueno, para la música no queda nada. Entonces, yo le dije espontáneamente, mirá Valeria, yo te regalo la música, pagame un poquitito, como para que quede una especie de contrato, ¿eh? Para que, digamos, formalmente la cosa esté hecha así. Y bueno, y ahí a los pocos tiempos me mandó una de las primeras versiones.
Primero te dije que no, porque me daba mucha vergüenza. Primero te dije que no, y después vos me llamaste y me dijiste, ¿y cómo hacemos con la música? Y yo dije, no, pero no puedo. Y ante tu insistencia, ahí sí, porque... Sí.
O sea... hacer una música de una película, bueno, es muy fascinante. Es fascinante porque yo soy un compositor que hago música para concierto. Entonces, hacer una música para concierto es imaginar todo un contexto, todo un universo que está en esa música. Aquí el universo lo hizo alguien. Entonces, y me dice, aquí hay que pintar de blanco, aquí hay que pintar de rojo, aquí hay que pintar de amarillo. Y yo pinto de rojo, de blanco, de amarillo. Entonces, además que tiene toda una, ¿cómo decir?, una estructura temporal, con un momento clave, por ejemplo, entonces la música, tac, tac, tac.
Exactamente. ¿Dónde se podrá ver la película a partir de hoy?
El 18 de noviembre en el Entrepôt, en el cine El Entrepôt a París. Y próximamente en otras ciudades, Beauvais, Limoges y otras posibilidades en Francia. Quien quiera tener información, tenemos una página de Facebook, lacasadelosconejos.film, y otra de Instagram, y ahí vamos publicando todas las posibilidades de visionado. En España se puede ver en Movistar Plus, y depende de las fechas, y en América Latina, ¿verdad? También en Argentina va a haber un próximo estreno, un reestreno, porque ya fue el estreno oficial el 21 de octubre del año pasado, y va a haber un nuevo estreno en marzo del 23.
En fin, pues muchísimas gracias Valeria Selinger, realizadora de La Casa de los Conejos. Muchísimas gracias Daniel Terruchi. Espero haber pronunciado bien tu apellido.
Terruchi.
Quien firma la banda sonora de la película. Y también dar las gracias a Tiffany Menta y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.